nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de vos. Y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Vamos a pulgarle a esta vida marreta un ramo de sueño. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más mancos. Calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las mías. A cara de perro estoy extrañándote. Sueños, avanti morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos.
No sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Veo. Volvimos.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta y espero que nadie se haya suicidado porque ya volvió WhatsApp. O sea que tampoco fue tanta la crisis.
Sí,
tranquilos.
No, relájense.
Ya pasó. Ya pasó.
Es WhatsApp. Es
este, tranquilo, tranquilo.
¿Cuántas parejas estuvieron al borde de la, del quiebre?
Del quiebre. No me contesta. ¿Qué le pasó?
Está con la otra.
Está con la otra. No, bueno, ya volvió WhatsApp, así que ya les, seguramente les llegó la imagen de que estábamos empezando tipo 6:30, básicamente. Así que ya nos pueden seguir y nos pueden escribir al WhatsApp, que es
1222-64-83-81.
¿Cómo era?
1222-64-83-81.
Perfecto, y responder la consigna del día, que es básicamente, ¿qué haces en tus ratos de ocio? ¿Sí?
Que no es óseo.
Claro, que nada tiene que ver con los huesos, al no ser que seas antropólogo o algo así, y no paleontólogo, sí, viste que están con los huesos.
Están
los
al pedo y se pone a jugar con los huesos.
Claro, entonces el ocio y el óseo vendrían estando medio de la mano. Y este...
O de la pata.
Y también, si están equilibradas tus horas de ocio con las de trabajo, o sos más ocio que trabajo, o sos más trabajo que ocio, ¿no es cierto?
O si sos un esclavo como claro. En 1800 y pico.
Claro, 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 sí, por supuesto. Y es el momento de las invitadas, por supuesto, de responder a la consigna del día.
Sí, acá no eran solamente experiencias innovadoras.
Claro.
Acá también tienen que responder.
Pedagógica.
¿No?
El sordo mudo no sirve.
Bien. Claro. En el orden que quieran lo pueden contestar.
No hay momentos de ocio.
Lo sentimos mucho.
De lunes a viernes se trabaja, se cuida a los niños, el sábado se limpia, el domingo si hay un ratito se ve una película o se sale un ratito a pasear
si
con las niñas.
Un ratito.
Bien.
Y se empieza otra vez a la noche con la ropa para la escuela otra vez.
Bueno, y de última. Coordinó ahí los dos tipos de ocio, activos y pasivos. Pasivo cuando ve una película, tipo espectáculo, ¿no? Y activo cuando da un paseo. Es bueno de última eso. Es malo que no lo tenga en mayor proporción.
No, claro. Llegamos.
Pero ya lo va a tener. Lo digo todo, ya lo vamos a tener. No,
a los 60 cuando me jubile.
Oh. Y es probable.
No. O antes, si la cabeza no da muy... claro, si ya no da mucho de... Si jode mucho el alemán o
una
algo de eso.
Psiquiátrica.
Chao. ¿Alguien más?
¿Quién sigue? Bueno, yo momentos de ocio tampoco. Durante la semana, cero. Mi día empieza muy temprano y termina muy tarde. Sábado, lavado. Y domingo.
¿No hay un ratito en la noche en el que se sienten así, vean la novela?
No, chicos,
lean
llego,
un libro.
Somos
llegamos a la una en la casa.
Llegamos a la una en la casa.
Yo llego a la una.
Entonces, o 2:30, y llego, tomo un café y disparo a dormir, chicos, porque a las 5 empieza mi día. Entonces, bueno.
¿Es millonario?
No, no soy millonario. Ese es el problema. Y bueno, y fin de semana no, a veces realmente el domingo. O duermo un ratito más, mi ocio es no cocinar. Uh-huh. Y si salimos a ver a mi suegro que vive en Tunuyán, eso sería mi tiempo de ocio.
Un rato de ocio.
Salir
y encima va a ver a los suegros.
Suegros.
No sé qué tanto ocio puede tener.
No, no, para mí es bueno. Para mí es bueno, ¿saben por qué? Porque hasta ahora, oficial, soy la única nuera.
Ah, bien, bien.
Es la favorita.
Soy la favorita.
Es la mejor que tiene.
No
es la mejor
que tiene. Decir.
Bueno, mi tiempo de ocio es generalmente, bueno, los fines de semana se da un asado con amigos, generalmente, o con el marido, con los chicos. Y las clases de la profesora Celia, cuando nos dicen las dinámicas, hacer las dinámicas, ese es nuestro boom.
El rato. Wow. Alegría plena.
Alegría plena.
Quiero regularizar.
No, pero a ver, es cierto. Nos da técnicas, nos da maneras que por ahí nos sacan de esto, de la rutina, de que vamos, sí. Venimos, hacemos. De...
Y movemos el cuerpo.
Sobre todo,
casi una clase de zumba lo que les da la profe.
Claro.
Sí.
Para reactivar. Para reactivar. Y la profe, el rato de ocio es cuando corrige a la estudiante de presente. ¡Ah! Tiene un 1. ¡Ah! Un 3.
No, por ahí yo. Ya que ustedes están hablando del trabajo, muchos años he vivido así, como me encanta lo que hago, me fascina, pero bueno, siempre está el trabajo, esta idea. Pero de unos años ahora, yo no me acuerdo bien una buena definición de ocio, pero...
Yo le leo una simplecita.
A ver.
tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales o actividad a la que se dedican como distracciones en los momentos de tiempo libre.
Está bien.
Son simples.
Está bien.
Es lo primero que sale en Google.
Y viajar, me gusta, sí, sí.
Trato... De hecho, hace no mucho, ¿no?
No,
era raro que nadie tirara el viaje, porque el viaje es el como...
Sí, sí. Sí.
Aunque sea a dormir una bomba de nafta, o sea, no pensemos en viajes tremendos.
En Europa.
No, 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 pero si no hay dónde ir, ¿qué hacer? A dormir una bomba de nafta cerca de la casa. Me encanta salir de la casa e irme para desenchufarme, sí. Uh-huh. Entendido así el ocio, sí. Andar por la
casa. Huele raro dormir una bomba de nafta.
Sí, pues yo no.
No, en la de Huarteche, generalmente voy a la de Huarteche a dormir.
A mí no me gusta viajar de noche, así que cuando nos ha tocado que nos agarró la noche... Eso hago, decir no, claro. Parémonos en la bomba de nafta y ahí nos quedamos hasta que ver el rayo del sol.
Claro.
Porque ni seguir.
Igual me encanta la palabra bomba de nafta.
Sí,
sí, sí.
La historia.
Ay,
mira qué mala. Mira lo que nos dijo.
No, pero es verdad. Mucho que no le
bueno,
escuchaba.
Es
explosiva.
Claro.
Sí,
claro.
Claro.
Sí. Estaría siendo muy islámica.
Sí. Yo ya veo quién va a tener el primer uno.
Claro, sí, sí. me gustaría hacer la típica ronda de preguntas, me parece, y aprovechamos que está la profesora Celia Reyes, sí. Que no sabemos cuántas veces la vamos a tener, pero seguro le vamos a preparar otra pregunta para usted después. Pero una de las preguntas que nosotros solemos hacer habitualmente cuando la gente viene a nuestro programa es, si pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería? Tic tac.
¿La qué? La velocidad, no sé, ese poder hacer todo
más rápido.
Más rápido, sí.
Todo más rápido.
¿Y te harías viejas más rápido? O sea, ¿te pasarían tu hijo que sería más rápido?
En ese caso no.
Sería algo así como la chica Flash.
Claro, una cuestión así.
Sí, me cuestan los... siempre ando con los tiempos muy cortos y no...
A mí me encantaría poder leer la mente de las personas.
¿Leer la mente?
Sí.
No.
Estamos hablando de saber qué está pensando el otro. Me encantaría saber qué piensa el otro. Porque lamentablemente estamos en una sociedad donde todo el mundo se calla, donde todo el mundo... nadie quiere opinar, todo el mundo se esconde, todo el mundo... Uh-huh. Exacto.
Y sabrías que...
Y lamentablemente se cruzan personas que yo por ahí tengo que aprender a quedarme más callada, pero me gusta decir lo que pienso en el momento. Uh-huh. Como lo pienso en el momento. Y si alguien se ofendió, después tendré que salir a pedirse las disculpas, pero me gusta que sea ahí. Aparte, bueno, soy muy ansiosa, muy ansiosa, muy ansiosa. Pero si algo me parece mal en el momento, me gusta decirlo. Entonces estaría buenísimo poder tener ese poder para ver qué es en realidad lo que la otra persona piensa. ¿Qué es lo que estás sintiendo?
En relación a eso tuve que hacer un FODA de mí mismo para la práctica 4 y puse la sinceridad en la fortaleza y en la debilidad justamente por eso. Porque a veces está muy bueno ser sincero y a veces por ser sincero me han mandado a pasear básicamente.
Freír monos a la África.
Por supuesto.
Sí.
A mí me gustaría ser como ella dice, el poder que me gustaría tener, no ser tan ansiosa. Porque incluso hasta en una revista o en un trabajo que nos dé Celia, lo veo de atrás para adelante. Esa es mi ansiedad. Ríanse, pero esa es mi ansiedad. Y la verdad que me gustaría...
Está vinculado al mío.
Claro,
por
el tiempo. No sé si se es ansioso por el tiempo, pero me gustaría eso, ser un poco más menos acelerada y menos ansiedad ante todo lo que voy a hacer. Porque empiezo a maquinar mucho tiempo antes. Un ejemplo pequeño, planilla de sueldo para mí tienen que estar 3 días antes terminada. Cuando ya llegó el tercer día que yo dije, hoy tenían que estar terminadas, no están terminadas, yo ya estoy de los pelos.
Claro. Es más, ¿te gustaría cobrar el sueldo antes de tener que hacer todas las planillas directamente?
No.
Ese es el nivel de ansiedad.
Planilla de sueldo no sabe lo que implica. En mi persona, planilla de sueldo, terror. Me parece que ese sería el poder que pediría. Menos ansiedad y más... A lo mejor más concentración. Quizá mi ansiedad es por no estar bien concentrada, no sé.
Igualmente tendría que ser poder pedir un colectivo, ¿entendés?
Claro.
Poder colectivo, porque todo el mundo está ansioso por todo. Yo pienso que una vez, a ver, que nosotros tenemos nuestra casa... Perdón, me gusta hablar.
No. Queremos el auto. Cuando tenemos el auto...
Que tenemos nuestra casa, listo, sí. Listo, quedó divina. No, y tendríamos que cambiarle esto y queremos el auto. Bueno, y cuando ya tuvimos el auto y vámonos de viaje y queremos absolutamente todo. Y a mí me pasa que yo quiero todo ya, ahí, rápido. Mientras antes, mejor.
Claro.
Sí, yo voy a seguir un poco con la profesión. Creo que si tuviera un poder, así como lo que dicen ustedes,
entraría a la escuela otro aspecto. Entraría a la escuela a trabajar otro aspecto que nunca la escuela trabajó, que es la parte de la humanidad del otro. Yo creo que la escuela, si no es en la escuela, la familia, pero estamos viendo cómo está la familia, las chicas están muy atareadas, pero la escuela debe ayudar a esto de que, a ver, se educan los afectos, se educan las emociones, en la inteligencia múltiple se enseña. Eso es lo que enseñamos. Pero no se forma, ¿no? Imagínense ustedes si cada uno empezara a descubrir en el otro eso que tenemos todo, nada más que nadie nos ha enseñado, ese amor, ese encuentro, ese abrazo. Ay, si pudiera, creo que despertaría en todo. No sé, en la escuela todo el mundo está muy apurado. Mira, estoy o no estoy. ¿Y qué querés? Así te ven y ya corren.
Entonces, en las familias ya cuesta.
En la familia es igual.
En la falta de tiempo hace que no tengas ni
no
tiempo.
No nos conectemos.
Ay, hoy día no le di un abrazo, el besito, no.
Sí, yo creo que nosotras específicamente en esta tarea, si no aprendemos a conectarnos con el alumno, pero desde este lugar, desde la empatía, desde la mirada, desde...
No solo con el alumno, con la sociedad en general.
Sí. Yo no puedo separar... ayer mismo estaba dando en primer año... hablábamos de... en primer año, en la práctica profesional, está mirando el contexto. Y bueno, nos hemos metido desde el punto de vista sociológico a analizar el contexto, las unidades socioespaciales de consumo, bueno, todas estas cuestiones. Claro, y yo en un momento digo, hay lugares donde cobran 8.000 pesos de sueldo a un papá y mantiene una familia. Entonces una alumna se da vuelta y le dice y habla con un compañero, yo no sabía que hablaba. Y al ratito le digo, sí, y que nos contara todo, ya que estábamos, éramos pocos, 14. No, dice que en realidad 8.000 gana mi papá. Cuando ella lo dice se empezó a emocionar, le salió la emoción. Y ahí había que elevarlo, porque le salió lo humano. Le digo, mi amor, le digo, no te tenés que sentir mal que tu papá, lo que sí tenés que sentir es que vos estás haciendo lo posible para ganar un poco más que lo que ganaba tu papá. Estás en un lugar de ascenso social. La tuve que abrazar porque ella lloraba desconsolada. Pensé que le dio vergüenza en el momento que lo dijo. Pero ella le contaba al amiguito y después lo dijo. Sí, mi papá gana 8.000, profesora. Y con 8.000 vos venís a estudiar y con 8.000 comen. Y sí, con esos 8.000 hacemos todo. Y le digo, y te felicito porque es una alumna que hace todo. Estudia, le digo, con eso le estás pagando a tu papá el esfuerzo. Vos ya con esto que estás haciendo acá, que te veo que ella, mire, profesora, tengo una duda, mire, no, usted no sabe lo que son esos dos alumnitos, alumnos, son adultos, pero ahí apareció lo humano, la escuela le despertó la sensibilidad. Yo digo, no te sientas mal porque nos has demostrado que somos sensibles. Adentro de la escuela, ¿quién llora? No se puede llorar. Adentro de la escuela, ¿quién habla de la muerte? No se puede hablar de la muerte. Dentro de la escuela hay muchas cositas que no están permitidas. Bueno, ella se permitió llorar y le dije, llorá, la vez que quieras llorar conmigo, llorá. Porque también en la escuela hay sentimiento. Entonces, si eso se pudiera mover en la escuela, ¿qué paso daría la humanidad? Y tal vez lo empieza a hacer ella, poquitos pasos. Un alumno que hoy día tiene la cabeza agachada, y hay que ver, hay que abrazarlo, hay que ver qué pasó. Bueno, la escuela eso nunca... Nunca lo he hecho.
No, ha sido chata siempre.
O sea que su superpoder sería hacer llorar a la gente.
Básicamente. Llora de felicidad, llora.
O le pisa el dedo chiquito.
Claro.
No, de alguna manera.
Que llore. No, no que llore, pero que digan lo que sienten. Que se descargue.
Expresarse y como ella dice.
Sí. Poder revelar las emociones por ahí, ¿no?
Sí, que las emociones aparezcan.
Perdón, nosotros somos muchos los superhéroes, entonces necesitábamos extraer cuál era el superpoder, básicamente, después de toda la conversación.
Hay una nueva corriente en psicología, no sé si es nueva, yo que sé, que habla fuertemente de las emociones. Empezar a poner la emoción en juego. Hoy día quiero reírme y me río. Hoy día quiero llorar y lloro. Hoy día quiero... Hay gente que viene con ganas de pelear y pelea. A ver qué pasa con la pelea de este. O sea, bueno...
Según su conocimiento docente y su experiencia laboral, ¿qué le parece a usted que, o cómo definiría el trabajo del docente?
Hoy día es casi un oficio el trabajo, en sentido pedagógicamente hablando, ¿eh? Es un oficio porque uno le transmite al otro la habilidad. Y ahí es donde tenemos el clic. O sea, ¿qué es profesión? ¿Qué es un trabajo? No, yo creo que, hablando desde lo pedagógico, uno rudimentariamente le pasa al alumno lo que uno sabe hacer. Y el alumno hace obra con eso. O sea, el alumno tiene por qué repetir lo que yo hago, el alumno tiene que memorizar lo que yo hago. El alumno con lo que yo hago tiene que hacer obra y es un oficio. Cuando usted hace la residencia, vos que estás en la residencia y vos que el año que viene te va a tocar y ustedes también tienen la práctica profesional, hay divinos diagnósticos escolares, divinos diagnósticos áulicos, todos los divinos o los excelentes que nos encargamos nosotros los generalistas de armarlo. Pero es el paso del oficio, de la menudencia, de la experiencia. Hacen planificaciones de hojas y hojas y de semanas y de meses. Y no, la práctica es transmitirle a este el oficio que yo tengo. Ustedes fíjense el mecánico de auto. Ahí está el ejemplo más claro. ¿Cómo aprende un mecánico a ser mecánico? ¿Vos visto? O sea, es un arte ser mecánico. Es un arte. Yo digo, si valoráramos el oficio de ser mecánico, el tipo desarma, arma, toca, pone un tornillito, una tuerquita, vuelve a armar desde otro, agrega porque cree que acá va a estar mejor, arma. Crea, eso es la docencia, es un oficio, es contarle qué me hizo bien a mí y no sé si a vos. Vos esa la vas a tener que ayornar un poquito mejor porque vas a ir a otra escuela con otro alumno, no hay receta. Eso para mí es un oficio.
Lamentablemente no todo el mundo o los que ingresan a la carrera lo ven así. Lamentablemente digo, porque...
No, lo peor es que lo que estamos adentro lo vemos así, porque pedimos secuencias didácticas casi perfectas.
No existe.
Existe una secuencia armada pensada para este grupo alumno en este contexto y que la voy a ir haciendo lo que hace un albañil. Yo miraba esta
los paneles
de la acústica. Es más fácil, hubiera metido un panel grueso como este a todo esto y listo. Pero vos fíjate que el panel hasta te
a mí me transmite seguridad. Ella decía que tenía miedo que temblara.
No, esta es un arte.
Se ve acolchonadito, ¿no?
Claro.
Vamos a
podrían
haberlo puesto de cualquier forma y nos han ido poniendo uno.
Es arte.
Esto lo hicimos entre todos en la radio, sí, sí.
Es arte.
Bueno, y otra, si no se dieron cuenta, está pintado en diagonal de una fracción, toda esta gris, y de acá para abajo así.
Estábamos azul. Un poquito fumados ese día, entonces hicimos todo.
Lo que pasa es que habíamos puesto muchísimo pegamento y estaba muy cerrado acá, entonces empezó el momento en el que mandar así.
La última aclaración del oficio, cuando uno en el arte de enseñar lo toma como un oficio, no tengo la verdad, construyo la verdad. Y ahí aparece el protagonismo del alumno. Yo no tengo la verdad. Yo a ella les digo, yo estoy con ustedes construyendo el espacio porque nunca lo he dado. He dado algunos temas del espacio. Pero ellos me están permitiendo a mí aprender a construir el espacio para el año que viene y el otro primero. O sea, esto de que no hay verdad a mí me parece apasionante. Porque la verdad hay que construirla. O sea, es así.
Se me ocurre como última pregunta, pues me parece que recién reveló un poquito las complicaciones que tienen, ¿no? Como existenciales y como seres humanos, ¿no? Ahora me gustaría saber, para ustedes, ¿no? En su propio pensar de ustedes mismos, ¿qué dirían que saben hacer mejor que otras personas?
No creo que seamos mejores que otras personas, ¿no? Yo no me creo mejor.
Pero no es que te creas mejor persona, sino la actividad que vos decís, yo esto sé que lo hago mejor que la gente que me rodea normalmente.
Yo nada,
¿no?
Siento que nada, no cocino bien, no limpio bien, no, nada. No, mejor que otro no.
¿En lo laboral?
Puede ser.
Me encanta hacer el libro matriz, lo hago siempre orejito y veo que los demás no pasan como yo.
Por ejemplo.
Bueno, bien. Yo tendría que hacer libro matriz y no. Por mi letra se lo delegué a una preceptora y yo considero, a ver, no puedo decir que hago mejor, lo que sí trato de hacer que todo lo que me compete o que me toca hacer, lo hago lo mejor posible. Le pongo hasta el último detalle para que salga como tiene que ser. No sé si soy mejor que otra o no, pero le pongo las ganas que hay que ponerle y lo dejo lo mejor posible.
Yo pienso, no sé tampoco si soy la mejor, pero que le pongo onda, seguro.
Pero que rapeo.
No, a ver, me gusta mucho interactuar con mis alumnos, me gusta mucho hablar con mis alumnos, me gusta mucho reírme con ellos, me gusta compartir con ellos, conocerlos, y por ahí eso no se da en todo en qué sé yo, en todo el ámbito.
No, pues yo estoy encerrada con el profe de, claro, de informática, nada más.
El saber, el conocer a los alumnos, yo siento que soy buena para el habla.
Bien.
La herramienta es fundamental.
Por ahí a veces demasiado, que vos decís, cállate, por Dios.
Hoy me cansaste.
Me lo dicen mis compañeros de trabajo, me lo dicen mis amigos, mi marido.
Eso es un defecto mío. Pero... yo hablo mucho sola, chicos.
Pero por ahí esto está bueno, el hablar, el conocer, el decir. Vuelvo otra vez a lo mismo. Hoy por hoy estamos muy cerrados. Es lo que a uno le importa, lo que uno siente. Tengo miedo de levantar la mano para preguntar algo. Tengo miedo de decir que esto no me gusta. Tengo miedo de decir o de decir esto me encanta, quiero hacer esto o no lo puedo hacer. De expresarnos. Estamos muy, muy cerrados.
Entonces, encasillados, como dijo.
Sí, estamos muy encasillados. Es algo que sentimos. Yo creo que...
seguimos en eso hasta que, bueno, a ver si hacemos el quiebre. Que se va a tener que encargar ella.
No, vamos, yo también lo hago. Si yo estoy más reseteada que ustedes. Son más años, más reseteada. Bueno.
Son. Es una buena. ¿Cómo diría, no? Un buen espejo, lo diría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los estudiantes para resetearse uno mismo, para cambiar ciertas estructuras uno mismo.
Sí. Sí. Para mí, jugar con el cuerpo es un desafío. Ahora está muy. Hablamos de la pedagogía del cuerpo. Y...
pedagogía para todos.
Ah, sí.
La pedagogía del cuerpo, porque hay una premisa. ¿Cómo se mueve esto? Se mueve la cabeza. ¿Cómo se mueve el cuerpo? La flexibilidad corporal permite que la cabeza también, porque uno viste que se empieza a mover y sale de todo. Bueno, que están trabajando muchos autores y la proponen. Empecemos por el cuerpo. Para mí, sí. Estoy cansado de ver los preceptores haciendo papeles. En el sistema, carta. Entonces dije, acá rompemos el esquema y si no me seguís formando más de lo mismo. Así que bueno, ellos me están ayudando a mí a. Sí, los alumnos, sí, realmente. No sé si que son mis últimos años de docencia, no sé si es que ya me estoy. Siento que ya me queda poco para irme, pero. Si uno descubre al alumno, al sujeto de aprendizaje, cuánta riqueza hay. Sí. Si yo siempre les contaba, yo ayer, yo tuve un curso en Tunuyán el año pasado, 60 alumnas, profesorado a nivel primario. Empecé a sufrirlo todos los lunes, últimas horas, pedagogía, didáctica. Lo empezó a sufrir, llegaba a mi casa mal, ya todos me veían, ya, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, es un grupo que no puedo, sus caras, la tristeza, el cansancio, los bebés ahí. No puedo, aparte no tenía lugar, tenía el pizarrón atrás y que era yo, los bancos, las 60 mirándome, ya hablaban, hacían lo que querían, yo también, pues ya, bueno, un día dije, no, esto hasta julio me manda a la licencia psiquiátrica, así que vamos a hacer algo. Dije, mire, guarden todo, guarden cuaderno, guarden todo, y hicimos una dinámica que tiene que ver con danzas circulares, donde uno empieza a despertar emociones. Bueno, no voy a contar todo en qué detona esto, pero le salió a las chicas y conocí lo humano. Me empecé a dar cuenta de las problemáticas. Bueno, miren, de un año a un año los alumnos no te saludan más. De un año, ellas hoy este año me saludan, hasta el año que viene me ven y no me saludan. Esto lo, a lo largo de la historia lo puedo decir.
Hola, estrategia.
Este curso no solo nos encontramos, sino que hay un abrazo donde las divinidades se encuentran. Es una cosa, estás bien, profesora, y usted, o sea, despertamos esta la empatía, la asertividad, el amor al alumno, que hablaba Prieto, que hablaba Paulo Freire habla de que sin una praxis, sin amor, es, y el amor tampoco es un tema que toca la escuela y tampoco le importa el amor es para los novios, para los maridos, para los padres. El amor en la escuela también tiene que estar. Un alumno que no es querido, así te lo saca. Cuando un alumno, uno ya lo miró mal, el alumno sabe inmediatamente que vos lo estás mirando mal. Igual que nosotros como docentes lo percibimos. Pero ese curso, miren, de 60, siguen 56. Pero lo pueden creer, porque siempre quedan 15, 20 en julio. Dice, algo pasó, algo se movió. Se movió lo interno, el amor. Se pueden dar cuenta que trabajando entre todas, aman la didáctica ahora, no lo puedo creer. Es más, de 54 quedan 3 o 4 por rendir el final cuando llegan a tercero para rendirla, porque no la tienen rendir porque es difícil. Pero tuvo que moverse algo interno que tiene que ver con las emociones para poder amar el espacio. Si no, se memoriza. Ustedes ya lo han pasado. Hay espacios que los han tenido que memorizar para decir, vamos, saquemos y sigamos. Si no, se memoriza.
Impresionante.
Por eso la consultora.
Por supuesto.
En temas didácticos.
En temas didácticos, pedagógicos.
Nombró como 38 autores.
Sí.
Conozco Freire.
Conozco, claro. Muy bien. Tenemos el orgullo de decir que conocemos al. A Pablo Freire. Bueno, me parece buenísimo ir a otra pausa y
con la super música.
Exacto, ya volvemos.
Cara a la libertad.
espacio veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor. Oh, oh, dulce amor. Oh, dulce amor.
Descubrí un mundo nuevo. Escuchá la mejor radio.
FM Cerrillos 107.3. Tenemos que dormir. Dicen que el
peligro nos acecha.
Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en esto que hemos querido llamar Sin Anestesia Reactivado. Cuarta temporada.
La cuarta temporada de Sin Anestesia. Y hoy estábamos hablando del trabajo, del ocio, y estuvimos con nuestras invitadas que venían a presentar la carrera Tecnicatura en Preceptoría. ¿Sí? Son estudiantes de
con
esa carrera.
Innovadoras.
Y estrategias innovadoras, por supuesto, a cargo de la profesora Celia Reyes, perdón. Y bueno, ya nos estamos yendo. Las vamos a invitar cordialmente a que se vayan. No, a que se vayan, no. Ustedes tienen que ir a cursar. Y así que les damos la oportunidad para que se despidan del público querido, de la gran cantidad de oyentes que tenemos. Que Olavarría, un poroto, el Indio Solari no lo conoce nadie, una cosa así.
No existís, Indio.
Bueno, yo quiero agradecer esta invitación. La verdad que nos tenía bastante nerviosa, una experiencia nueva, pero le hemos pasado un momento muy agradable y espero que el público del otro lado haya interpretado lo que queríamos decir y, bueno, que los mensajes que ustedes tengan después nos digan, bueno, a ver, positivo, dedito para arriba o dedito para abajo.
O dedito para abajo.
Dijeran ustedes.
Qué bien.
Bueno, primero agradecerles, chicos, a ustedes por la posibilidad, a la profe por la invitación. No estaba dentro del grupo, sino que salí de trabajar y ahí
la raptamos.
Me raptaron. Pero bueno, agradecer a todos y nada, que abramos un poco la cabeza, que nos reseteemos, que podemos sacar algo bueno de todo esto.
Bien, las chicas lo dijeron todo. Que tengan unas buenas noches. igual, yo gracias. Siempre agradecida de este espacio, creo que está muy bueno.
Buenísimo.
Además también tenemos los mensajes que nos respondieron.
Sí, sí,
se
por
van,
supuesto.
Se escapan de la radio, no se van, se escapan.
Huyen, pero... vos sabés que, bueno, habíamos largado esta consigna acerca del trabajo y el ocio, ¿sí? Y hay gente que nos contestó, a pesar de que el WhatsApp no funcionaba, nos contestó. Y tengo acá un mensaje bastante especial, lo voy a leer primero porque es bastante especial, ¿sí? Porque lo ha enviado Nair Taranto.
¡No! Con razón especial, respondió Nair una vez la caladura.
Y aparte, la persona, ¿no? Dice, te leo el mensaje tal cual, Hola chicos, felicidades por su sexto programa. Me gustaría estar acompañándolos y para eso comparto mi respuesta con ustedes. ¿Sí? Recordemos que la pregunta era ¿qué hacen en su tiempo libre o sus ratos de ocio? Y si está equilibrado con el tema del trabajo. Ella responde, en mis horas de ocio me gusta salir a correr, hacer algo de ejercicio, escuchar música, todo lo que sirva para despejarme. No sé si están tan equilibradas ya que trabajo pocas horas. Les cuento que ahora estoy trabajando y haciéndoles el aguante, dice Nair.
¡Buena!
Adanto, un beso grande, los quiero. Se despide. Y por otro lado tenemos a la profesora Roseli, ¿sí? Que nos dice... miro colores. ¿Qué hacen sus ratos libres? Miro colores, ¿sí? De los árboles. No tengo muchas horas de ocio, necesito descansar, dice con signos de exclamación. Y le pregunté por la música, porque la música es una parte importante de su vida. Dice, la tengo en mi cabeza todo el tiempo como una radio encendida. Va incluida en mi persona como los ojos, dice Elena Roseli.
Toma mate
y avivate. También me dice Fernanda Barcudi desde Tunuyán, participa del programa y nos dice... Para. Ya, de ocio igual que el trabajo. Hacer lo que me planifica. ¿Sí? No planifica, sino planifica de pleno.
Palabras raras.
Si llevara a cabo la docencia solo entre las paredes de la escuela sería un técnico. Si solo promocionara la concientización del cuidado ambiental en una actividad asamblearia, me transformaría en un mero manifestante y no en un militante. El ocio y el trabajo son formas del ser político y como dice Rally, política hacemos todos al andar. Me hicieron pensar en el micro, dice Fernanda Barcudi. Un momento de ocio que iba a usar para dormir, dice. Así que nos manda un abrazo Fernanda Barcudi.
Yo tuve un solo mensaje positivo.
YouTube es una página de videos.
Sí. Todo gracioso. Recatate. Macarena Ontiveros, flamante estudiante del primer año de educación especial.
Sí.
Nos dice, leer algún libro de mi interés o pintar.
Leer algún libro de su interés o pintar. Yo te leo lo que nos decía Agustín Favole desde Tunuyán. Nos dice que son más las horas de trabajo.
¡Qué caradura!
Lo pone entre comillas. En mis horas de ocio, las cuales son normalmente desde 9 y media hasta las 7:45 de la mañana, estamos hablando, ¿no? Esas serían sus horas de ocio. El problema es que, obviamente, varias de esas horas las usa para dormir. Entonces, simplemente le queda un ratito que lo usa para juntarse con sus amigos, para ver alguna serie o para estar en la computadora. Ratos de ocio. Pero no pasa de 3 horas sus ratos de ocio. Evidentemente este muchacho va a una escuela técnica. ¿Sí?
Evidentemente.
Sí, te lo quería decir. Claro, escúchame. Rodrigo Blanco del profesorado de física también participa del programa y nos dice... Horas de ocio. Generalmente las gasto tocando algún instrumento. ¡Oh, ¡ah! ¡El talentoso!
¡El músico! ¡Relajá, ¡oh, loco!
Claro, ¿qué te venía
a decir? Haces Charlie.
Me pone leyendo algo.
Leyendo.
O tirándome a ver alguna película o serie. Y hay más horas de ocio que horas de trabajo. Jaja. Se ríe Rodrigo y creo que ese es el último. No, perdón. Tengo uno más.
Está la profe Analía.
Escalar, leer, viajar, ver películas o dormir, nos dice Giselle.
Mira vos. Imagínate. Escalar.
Espectacular, ¿eh?
También llegó la descoordinada de la radio.
Sí.
Que no puede hablar porque está afónica y algo. ¿Se acuerda cuando se reía de mí la semana pasada? Se llama justicia. Y se disfruta. Bien, y dice que su ocio es escuchar sin anestesia.
Excelente.
Hay gente enferma. Si
hay sabes. Gente que no sabe qué hace con su tiempo libre. Básicamente.
Bien, Orlando, ¿vos qué haces en el tiempo? Si, sos un misterio para nosotros. Te conocemos hace como 6 años, pero seguís siendo un misterio para nosotros.
Jugar a la pelota, mirá.
Ni sabíamos
que hacía deporte, viste que
sos. ¿Y sos bueno?
El Messi del equipo.
¿De qué jugás? ¿Qué posición te...? Delantero,
encima. Ah, delantero, claro. Por favor, escúchame. Daniel, escuchame. ¿Qué haces en tus horas de ocio? Acordate que dormir no cuenta como hora de ocio.
Bien, ¿vamos? O sea que en la mitad de mi día no cuenta.
Claro. Bien. Borrá esa mitad, sacale el otro tercio que venís acá... al instituto. ¿Y qué haces en tus horas de ocio?
Igual, a veces el instituto es socio.
¿Socio de quién?
Algún traficante, eso. No. Pablo Escobar, a veces. O de Pampa Energía también.
Claro, también. No, decías que el ocio.
A veces en el instituto se da situaciones de ocio que no lo siento como tengo que venir a cursar. Es como que vengo, la paso bien.
Sin anestesia, es un rato de ocio.
Sin anestesia es un rato de ocio.
Totalmente.
Que nos hemos vuelto a empoderar de este espacio.
Sí, el día que yo lo sienta esto como un trabajo, lo dejo a la miércoles. Vos tendrás que hacer un programa solo, no sé qué lo que. Pero el día que yo lo sienta.
Ya había pensado en más solo que loco malo si no venías este año.
Ah, a ver, imagínate, ya lo tenías pensado. Ya lo tienes programado, me va a matar, no sé, en algún momento. Pensaba tener. Llevarse la fama.
Ver acá también.
Y vender más porque se le había muerto el épico compañero.
Y encima. Ver a la profe Analí acá.
Ratos de ocio. Que,
eso.
Claro.
Que no se ponga seria porque se complica.
Se complica la cosa. Sí, sí, sí. Ya algunos invitados han sufrido su voz de seria.
O han disfrutado, no sé.
Bueno. También. Puede ser.
Y después, no sé, series, anime. Iba a tirar a salir a ver el ambiente. Conocer un poco la naturaleza. Estar un poco en la naturaleza. Reitero, dormir, pero no se puede.
Claro.
Dormir mucho.
Por supuesto.
¿Y vos qué haces de ocio?
De ocio. Yo creo, bueno, comparto esto de las películas y las series a full. Anime, básicamente, también es una de mis dietas básicas, el anime. Pero también me gusta.
No tenés plata para comida, ¿no?
No, no. Pero también me gusta dibujar. Me gusta dibujar.
Otro artista.
Me gusta escuchar música. Me gusta. Sí, sí. Es más, llega un momento de la semana donde digo, hoy me tiro en el sillón y no me paro por nada del mundo y ocupo unas 3 horitas en eso.
Ya
sea escuchando música, lo que fuera. Así que, sí. Eso básicamente serían los ratos de ocio. Y si hay muchos, hay un montón. De hecho, que a rolete, una cosa que. Sí, imagínate. Me dio vergüenza pasarle mis horarios de tiempo libre en la práctica, ¿viste? A los profes para ver cuándo podíamos venir. Este tipo viene acá nomás. Tiene las 2 horas que está con nosotros, no hace nada.
No tiene nada más que hacer en su vida.
Tiene, pobrecito, pongámosle más horas de clase. Sí, salvémoslo, ¿viste? Pero bueno, esto ha sido el programa de hoy.
Reivindicando el Día del Trabajador.
Reivindicando el Día del Trabajador.
Toda esa gente que luchó por los mártires de Chicago. Me encantan los mártires de Chicago.
Los mártires de Chicago.
Suena muy copado, aunque los terminaban matando. Pero
bueno, justamente por eso son mártires también. Bueno, y hemos hablado mucho de ocio. Más allá de que también trabajamos mucho. Trabajamos, el trabajo es como muy redundante, pero de preceptor, ¿no? Estuvieron las chicas aquí compartiendo con nosotros y espero que les haya gustado a todo el mundo. Acuérdense que ya está habilitado WhatsApp, o sea que nos pueden volver a escribir.
Vieron la noticia que les dimos, ahora le damos la primicia nuevamente de que ya está habilitado.
Ya está habilitado WhatsApp, ya pueden escribirnos.
Relájense, todas las parejas que estuvieron a punto de romper, no rompan.
No rompan más, pero sí escríbanos. ¿A qué número?
1222-64-83-81.
¿Cómo era?
1222-64-83-81.
Por supuesto, búsquenos.
¿Cuál es
en
la
Facebook.
Página de Face?
Exacto, Sin Anestesia 107.3. Y nos escucharán de nuevo el próximo miércoles, por supuesto.
Con algún tema rimbombante.
Exacto, si no se desata una guerra nuclear, nos estaremos encontrando de nuevo.
Hoy no tengamos que arrollarnos hasta el emperador coreano.
Claro, por ejemplo. En caso que lo tengamos que hacer, larga vida al emperador coreano. Si no, bueno, nos encontraremos aquí de nuevo el miércoles para seguir este espacio que hemos
Esta
dado
tertulia.
A llamar.
Esta tertulia.
Este festejo, no sé, porque esto es cualquier cosa, ¿viste? Es un espacio que hemos armado con mucho cariño y mucho rato de ocio.
Y con poco esmero.
Por supuesto, sobre todo. Muchísimas gracias, Orlando, en los controles.
Nos vemos la semana que viene, escúchennos y atentos a responder la consigna, por favor.
Hasta luego.
En este tiempo he estado pensando que en la vida estamos de paso y de paso prendí un fuego.